Efecto Mariposa. Dos horas para escuchar distinto.
Bueno, acá estamos en World of Warcraft, en ese universo virtual que yo personalmente, o sea, tenía idea visualmente de cómo eran ese tipo de videojuegos, pero...
No lo conozco yo. Soy Team Final Fantasy.
Bueno, sí, no puedo ser Team nada.
Yo no, mi hijo, pero bueno, uno se acerca, es un mundo en que entras y haces cosas.
Yo soy Team Drown, el vuelo oscuro, que me parece una maravilla de videojuego, Todos los Drown, esos son tres, ya me los jugué todos, y los juegos de Da Vinci también me encantan. Pero esto es un juego distinto, es un mundo virtual donde uno se mete con su avatar... Y sí, se vincula con otros avatares que son, a su vez, personas que están en cualquier otra parte del mundo. Uh-huh. Y desarrolla. Hay juegos, hay desafíos, cosas para hacer, historias que contar. Pero además hay vínculos. Que vos te vinculas con un avatar, pero te estás vinculando con una persona. El avatar representa a esa persona en ese mundo. Bueno, me resultó desafiante a mí este documental, porque me cuestiona prejuicios que podemos tener muchos con respecto a los videojuegos. Porque me hace pensar... qué es un vínculo real y qué no, me hace pensar en las posibilidades de los videojuegos para ayudar en muchas cosas que no son necesariamente solo entretenimiento. Me hizo pensar en Adolescence mucho, porque sí. ¿Te acordás que los padres decían, nosotros pensamos que estaba a salvo porque estaba dentro de casa todo el tiempo?
Jugando videojuegos.
Y en realidad él estaba metido en redes en cosas muy jodidas, sí. Pero los padres pensaban que estaba a salvo porque estaba en la casa. Acá los padres pensaban que Mats estaba viviendo una vida muy solitaria y sin embargo descubrieron otro mundo. Y además la manera de contarlo me gustó. Vamos a hablar de esto, lo decíamos, para sacarnos todas las dudas y complejizar un poquito las cosas, como nos gusta hacer acá, con Gerson da Silva, que nos visita, como decíamos, es vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores de Videojuegos y director de diseño en Ironhide Game Studio, que me saca el Ironhide, es lo más conocido de todo el mundo.
Y Kingdom Rush, imponente. ¿Quién no lo conoce, no?
Bueno, justamente es una empresa creadora de sagas como Kingdom Rush e Iron Marines. Y es cofundador de Totem Games, donde se han creado títulos con impacto social como Water 2050, muy galardonado. Yo estoy hablando de cosas que desconozco totalmente. Ah, claro. Bueno, docente también, como decías, en la Universidad Católica y Bellas Artes 2019 y mentor en el Google Indie Game Accelerator, apoyando estudios de más de 34 países. Bienvenido, Gerson.
Bienvenido.
Con mucho gusto.
Uno siente la tentación de hablar de tantas cosas con todo este currículum, que, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Tenés un look avatar, me parece, ahí,
¿ah, sí? ¿No?
Un look Ibelingo o algo así.
De la Tierra Media.
No, bueno. Sí, está bien. Gerson, hablemos un poquito de este documental. ¿Qué significó para vos que trabajas en este tipo de cosas, familiares o parientes de lo que el documental cuenta?
Bueno, sin duda el documental es muy impactante. Pese a estar en el mismo tema.
Ah, sí, pues yo pensé que era impactante para los foráneos.
No, es impactante para todos, porque a veces terminás muy vinculado con el jugador más común, con el tipo de jugador más común, y te olvidas un poco de que hay otro tipo de jugadores que están en los bordes de repente.
O sea, tu mundo virtual, vos estás paseando por un lugar, te vinculás con tres o cuatro, pero ves a los demás,
no,
hay como una periferia.
No, yo me refería desde el desarrollador, ¿no? Desde el que hace juegos. Entiendo. El que hace juegos, en realidad estás pensando en tu público objetivo, el que normalmente agarra tus juegos, y no se piensa en el impacto que puede tener en otras personas que tienen de repente realidades distintas.
Pero vos sí lo pensabas.
Sí, pero igual te impacta.
Dale,
impacta.
El Warcraft está, es casi casual que él con no, con dos dedos pudiera seguirlo jugando, ¿no? Porque no estaba pensado para eso, en definitiva.
Bueno, tú sabes que luego de descubrir este caso con el documental, hice contacto a través de otro desarrollador, que es El Salvador, con el hijo de él, que tiene una situación muy similar, y los juegos que juega son de espectro amplio, digamos, no juega muchos juegos, pero que precisamente encuentran los videojuegos, los vínculos, las opciones. Sí. De hecho, situaciones comunes que uno comparte con su hijo, como, no sé, salir a correr, ellos lo comparten dentro del videojuego.
Claro. Bueno, claro. El documental muestra un caso de una madre con
pero
un hijo.
Pero padre e hijo, digamos.
Exacto. Claro.
Una madre con un hijo con el que no tenía vínculo, porque su hijo tiene un trastorno del espectro autista, y logran ese vínculo cuando Evelyn les dice, tráelo al juego, y empiezan a poder abrazarse, porque, aunque sea virtualmente, ¿no?
Bueno, tú sabes que esa realidad, yo creo que es transversal para todas esas familias que tienen esa ruptura de realidad de, yo no estoy mucho en el mundo de los juegos, mi hijo sí está mucho, mi hija sí está mucho en el mundo de los juegos. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, esa idea de
te metes,
sumate. Claro. Sumate.
Pero acá es una madre que suma a su hijo, es decir, ¿no? Claro, es uno esperaría lo contrario, ¿no?
Es al revés. Digo, pero eso de sumarse, de conectar a través del videojuego y compartir esa experiencia, muchas veces le permite a la familia entender por qué el hijo o la hija se pasa tanto tiempo jugando. Porque también hay que acordarse que los juegos están pensados para dar algo que de repente el resto del entorno no da, ¿no? Que es un desafío, un entorno controlado, la aprobación, la posibilidad de equivocarse sin problema. Uh-huh. No, son todo como elementos que están asociados al juego que no están generalmente afuera. Por eso también tú mencionabas el tema de la educación. La educación a través del juego es mucho más natural, porque precisamente está pensado para que vos te equivoques.
Claro. Ahora, nosotros estamos en general preocupados, no digo todos, ¿no? Porque esto es muy relativo y es una mirada muy desde mis 64 años y, yo qué sé, con todo lo que eso implica, aunque soy una persona activa en lo que tiene que ver con lo digital. Pero ni que hablar que un niño que tiene hoy 4 años me da 7.000 vueltas en todo, ¿no? Pero pienso, tenemos todos, mi generación, el prejuicio o la preocupación de cuando yo era chico pasaba el día en la vereda jugando con amigos, me tenían que llamar para que entrara, y ahora están solos en sus casas, sedentarios. No es así en todos los casos, reitero, pero es la cajita que tenemos en la cabeza.
Total.
Entonces, me interesó el documental por eso, porque está bien, es como dice Carolina, es un caso muy particular.
Sí.
No es un adolescente común y corriente. Mm-hmm. Es un adolescente que quizás es la única ocasión que tuvo de sentir algunas cosas.
Totalmente.
Pero me gusta porque permite pensar eso, ¿no? ¿Cómo te lo planteas vos desde el lado del desarrollador de juegos?
Bueno, precisamente hay una responsabilidad en quien desarrolla juegos que a veces es más fácil tratar de eludirla, pero lo cierto es que está como la responsabilidad de qué es lo que ofrece el juego, que el juego mismo ofrezca oportunidades de salir del juego. Es decir, bueno, terminás un ciclo y de repente el propio juego te genera como un espacio.
Claro.
Un espacio donde
eso
uno de repente
se puede
decís,
elaborar desde el desarrollo.
Claro, se debe. A veces se entra en otra lógica, ¿no?
Claro.
Pero es como cualquier actividad puede estar pensada desde el punto de vista de mantenerte enganchado.
Sí, el Candy Crush.
Sí, pero
la
incluso
tarea no terminada, lo hablamos acá en su momento.
Hay actividades que no son videojuegos.
Que no son digitales.
Claro, y que buscan eso, ¿no? Como mantenerte. Y hay otras que tienen una visión un poco más humana de cuál es el espacio.
Cuando completás una actividad, por ejemplo, decir, bueno, tenés que esperar.
Hasta acá. De hecho, hay juegos. De hecho, Blizzard, que es la empresa detrás de World of Warcraft, en varios de sus juegos genera mecanismos que de una manera natural hacen que los chicos estén un tiempo acotado.
Claro.
Por ejemplo, tienen otro juego que vos empezás a jugar y tenés cierta bonificación, ¿no? Entonces todo lo que vos haces
hay una recompensa que genera serotonina
que
y todo eso.
Que va bajando. bajando. Entonces, yo juego y gano 1000 monedas. Si juego de nuevo y gano 800. Si juego de nuevo y gano 500. Y ya llega un momento donde digo, ah, no.
Para ganar 10 no sigo.
Corto acá porque en 4 horas cuando vuelva, cuando ahí juego sí, voy a ganar 1000.
A ganar 1000, claro.
Entonces, sí, sí. Está pensado desde el premio, desde la recompensa y no desde el castigo, para generar, bueno, yo tengo un espacio de juego de 2 horas, 3 horas, y después me voy. Y voy a volver dentro de 8 horas o al otro día, porque es cuando más me rinde el tiempo.
Claro. ¿No? Claro. Entonces, como desarrollador que conoce todos esos mecanismos, ya dijiste algo sobre lo que pensaste cuando lo viste, ¿qué fue lo que más te impactó de ver ese documental y el caso de Mats?
Lo que más me impactó fue los padres. O sea, ese momento donde ellos se dan cuenta de que había una dimensión en la vida de su hijo que desconocían. Y entonces les cambia por completo esa sensación de lástima, de pa, pobre mi hijo que no pudo hacer estas cosas.
Hasta tuvo un romance.
Claro, y hasta tuvo una separación. Y tuvo sí. Una,
o sea,
tuvo
un montón separación de... y se fue del juego, desapareció del juego, no podía volver.
Claro. O sea, entonces, para mí eso es fantástico, porque hay un cambio de perspectiva en algo que es trascendental,
sí,
¿no?
Sí. O sea, terminas siendo reconfortado, el padre y la madre terminan siendo reconfortados revelación.
Te puedes haber quedado toda la vida sintiendo profundamente la pena de que ciertas vivencias no las haya tenido. Bueno, con este chico, con Mario, que él es el tema.
El salvadoreño.
Sí, él tiene parálisis cerebral, ¿no? Pero tiene un tipo de parálisis cerebral muy particular donde mentalmente, por la neuroplasticidad, el cerebro conectó. Entonces, intelectualmente, no tiene ningún problema. Pero físicamente, tiene todos los que se te puedan ocurrir. Entonces,
¿cómo te desafía eso a vos? A los creadores.
Tremendamente. Pero por otro lado, cuando hablas con él, te das cuenta de que, en realidad, para él, sería muy fácil resolver algunos problemas si los desarrolladores le dieran ciertas posibilidades de customizar, de definir
o sea,
los controles
en cuenta a la hora de desarrollar.
Claro. Por ejemplo,
hay como una rampa para una persona que tiene silla de ruedas.
Exacto. Solo que nosotros caminamos, vemos una escalera, vemos una persona en silla de ruedas y inmediatamente te das cuenta qué es lo que precisa.
¿Y cuán difícil?
En este caso no te das cuenta enseguida.
¿Es cuestión de
voluntad? Nada. Una tontería. Lleva, ni siquiera podrías medir en costo. Porque es una configuración.
Claro.
Es que no sabes. Por ejemplo.
No sabes si no hablas, si no conoces en profundidad el usuario.
Exacto. Hay un control muy común que es dejar apretado el shift en el teclado y otro botón. O sea, esa acción, de dejar un botón apretado y otro, para él es imposible.
Claro.
Pero si le permitieran apretar un botón y que eso
fuera las dos cosas,
eso lo marque como las dos cosas, eso le anda perfecto. A veces un botón está muy lejos del otro.
Es una pavada.
Un botón está muy lejos del otro. Que es a propósito, porque está pensado
para dos manos hábiles.
El jugador que juega con dos manos está hecho para precisamente ser cómodo. Para él, que juega con una mano, lo obliga a moverse de un lado para el otro del teclado.
Claro, es un montón.
Entonces es muy difícil, lo agota. Si lo tuviera más cerca sería más fácil. Él, de hecho, fue customizando su teclado y ahora solo él lo puede usar. El padre se ríe y dice que es imposible tocar ese teclado, porque están todas las teclas, todo customizado para eso. Pero lo cierto, yo le pregunté, digo, ¿y vos tenés amigos en línea? Y él dice, Gerson, yo no tengo otros amigos.
Claro.
Para mí no son amigos en línea, son amigos.
Son los amigos.
Claro.
Y siguió un poco más, me dice, yo no camino en línea, yo camino. Ese es mi caminar. Y después hablando con otra
gente,
¿no? Claro, pero es que te moviliza.
Hasta neurológicamente, nosotros hablábamos de miembro fantasma hace un tiempo, ¿no? El dolor del miembro fantasma. Seguramente deben tener la sensación de que muscular y neurológica que realmente camina.
Totalmente, ahí va. Y no me acordaba de con quién lo había hablado. Y un tiempo después me junté con la gente de la Fundación Teletón.
Sí.
Y hablábamos de eso, de que precisamente ellos también todo el tiempo se ven interpelados en cuál es la definición de... ¿no? Para esta persona que se mueve con dificultad, moverse un poco más rápido es correr. Claro. Es correr. Sí, sí. Y emocionalmente, moralmente, para esa persona es correr. Yo tengo la capacidad de correr. Y él tiene la capacidad de correr.
Claro.
Y cuando vos hablas con él, él tiene la capacidad de correr.
Bueno, el documental es clarísimo en eso, ¿no? Cuando te sumergís en el mundo de World of Warcraft de la mano de Mats, tenés a Mats sentado en esa silla con todas las imposibilidades que te puedas imaginar y te transformás en Ibelín y nada, corre, juega, salta. Y además hay otra cosa que me parece interesante preguntarte. Esto es más para un psicólogo quizás, ¿no? Pero tenés la impresión de que tienen además la posibilidad de ser realmente quienes son independientemente de su barrera física. Me refiero a la personalidad, sí, claro, a las debilidades y fortalezas, a lo que pueden hacer por los demás.
Y te digo más, eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos.
¿El anonimato nos da eso?
Cuando interactúas con el juego, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal, el juego, ese espacio no real donde vos sos un alien, permite a la gente sacarse de repente
algunos filtros.
Incluso se rompen barreras que muchas veces están, aunque no se quiera, de género, de raza, de edad.
Claro.
De edad.
Ah, ni que hablar.
De repente estás jugando con
mi avatar es lo que yo quiera que sea.
Y estás jugando con un chico de 10 años. Y no sabés si tiene 10 años. Estás jugando con un veterano de 70.
Bueno, ahí hay un tema que seguramente está pasando por la cabeza de mucha gente ahora, que es el control parental.
Sí, totalmente.
Y la posibilidad de que un niño de 10 años esté en un universo compartiendo con adultos, ¿no?
Claro. Y ahí lo que hay que definir es a qué hablamos con interacción, ¿no? Muchos juegos hoy en día, precisamente, dejan todo tipo de interacción de juego, pero cero interacción fuera del juego. Entonces, yo puedo hacer cosas en el juego, pero no puedo hablar. Yo puedo mandar mensajes que ya están prehechos. ¿Para qué? Y para limitar...
Claro. El contacto lateral.
Exacto. Esa cosa donde, si estamos jugando, no sé, el juego es de encontrar unos puzzles y resolver unas cosas, vamos a interactuar en lo que tiene que ver con el puzzle y el juego. Y no con cosas donde yo te puedo pedir el teléfono, donde yo puedo... Porque no tengo manera de hacerlo. Esa es una de las maneras más más eficaces de control. Hay otras, pero empieza esa misma discusión. Bueno, hasta dónde la identificación de las personas, hasta dónde arriesgarte a que se den ciertas cosas, porque lo cierto es que el control es muy difícil.
Lo vive
Roblox y Minecraft.
Claro.
Roblox sobre todo.
Sí.
Roblox es impresionante.
Sí. Porque, me interesa saber si vos considerás que desde la compañía están haciendo todo lo posible.
No, nunca.
Ah, está por eso.
No, pero, no, no.
Está por eso.
No. O sea, primero por un tema de dificultad. No es fácil. Acá realmente es.
No es fácil técnicamente.
No es fácil. Esto sí, ya no es como, bueno, cambias una configuración. Siempre y cuando vos querés conservar la interactividad. O sea, porque hay que entender que la interactividad en un juego es valiosa.
Claro.
Es buena.
Y hay algunos juegos que...
Bueno, en este caso queda clarísimo.
Claro.
Pero además construyen comunidad real, además de la virtual. Salvo por Mats, que no quiere, los demás se juntan,
sí,
se conocen.
Totalmente.
Quedan, como dicen los españoles.
Es que, de hecho, yo creo que no debe haber persona que haya mínimamente jugado juegos que no tenga amigos, que considera amigos con los que nunca se vio, pero con los que habla regularmente. Yo tengo gente amiga en España de un juego que jugué hace 10 años. Nunca nos vimos en otro contexto, pero
claro,
tenemos ese contacto virtual, ya no jugamos.
Pero si el juego te da esa posibilidad lateral, también está ese riesgo del que hablábamos al comienzo,
totalmente,
¿no? Es decir, que vos estés como adulto generando cosas en un niño sin que haya
totalmente
ninguna barrera que lo defienda.
Totalmente. Por eso empieza ese duelo de, bueno, hay entonces una identificación, tenés que entrar como adulto. Bueno, hay muchos juegos que, o sea, de hecho, incluso desde Europa está viniendo muy fuerte todo el tema de
la regulación,
lamentablemente vivimos en una época donde la tecnología se mueve muy rápido. Eso hace que las oportunidades para los problemas surgen muy rápido. Las apuestas.
Claro, bueno,
¿no?
Hay que hablar.
O sea, ¿apuestas?
Pero lo que pasó es que de un tiempo a esta parte se llevó al ámbito del juego todo el ámbito de las apuestas disfrazadas de lógicas de juego.
Sí.
Entonces un niño de 10 años está enfrentado a una lógica de
apuesta, casino, reflejo, claro. Aunque no sea un casino, no es otra cosa, no, pero estar.
Pero la lógica son las fichas, la moneda, la
lógica
cosa.
Es la misma.
No poner... carguen la tarjeta, les pido por favor. No le den los números a la tarjeta porque.
No, ¿quién?
Muchos, no te creas, mirá qué es.
Pero por otro lado, como está eso, están los otros, ¿no? Están los juegos que buscan ser responsables. Que por eso, en general, ha pasado de que, como es muy difícil de controlar, una de las soluciones que encontraron algunos juegos es, bueno, limitamos el tipo de interacción. Entonces la limitamos a lo que es estrictamente de juego.
¿Y eso no repercute en la popularidad?
Y claro, se pierde un poco. Pero también es cierto que hay juegos espectaculares que han logrado cosas espectaculares y han ido hasta un paso más allá. Yo sé que un juego que se llama Journey, que vos no hablás.
¿Journey como viaje?
Seguro. Y vos sos un macaco que va por ahí y vos te encontrás con otros jugadores y vos no hablás. No hay diálogo, no hay ninguna manera de comunicarte.
Y sin embargo funciona perfecto.
No solamente funciona, sino que se genera realmente interacción entre los jugadores, porque vos necesitas ayuda de esos jugadores. Precisás explicar cosas, precisás que te enseñen cosas. Y todo se hace con el vení, seguime, te muestro estas cosas. O sea, y se rompe la barrera del lenguaje, y de hecho fue una de las cosas que querían lograr los desarrolladores. Llevarte a un mundo en el que...
Yo puedo sin el lenguaje.
La barrera del lenguaje.
Claro.
No, o sea, el lenguaje no nos puede separar.
Exacto.
Claro. Porque, bueno, ya sabemos que hay todo un tema de xenofobia, ¿no?
Entonces, hay además también otro elemento que en World of Warcraft me resultó claro, que a diferencia de otros juegos que son el individuo resolviendo problemas, acá hay que hacer comunidad para resolverlos.
Total. Hay muchos juegos.
Nadie se salva solo, como en el Eternauta.
Claro, hay muchos juegos que son así. De hecho, hay juegos muy divertidos que se basan precisamente en cooperación de dos personas.
Bueno, los juegos de rol esencialmente tienen esa.
Sin duda. ¿Sí? Hay un juego muy divertido que se llama It Takes Two, que precisamente juegan dos personajes.
Se necesitan dos.
Que son una pareja. Que arrancan el juego como que están medios a punto de divorciarse. Y vos jugás con
qué
uno.
Qué bueno para terapia de pareja.
No, es buenísimo. Porque aparte el juego, a medida que vas avanzando, precisamente ellos como que van teniendo, van reconstruyendo un poco esa relación.
Claro.
Pero es muy bueno cómo se maneja la interacción entre dos personas para que se ayude.
Es un mundo enorme. ¿Qué recomendás a los adultos desde tu lugar?
Que prueben juegos. Sí. Es más, que jueguen. Mi hijo se pasa jugando a Fortnite. Sentate. Pedile que te explique. Pocas veces pasa de que un jovencito pueda ser el profesor de sus padres.
Sí, claro.
¿Tá? Y hay una satisfacción profunda en poderle transmitir a tus padres, mirá lo que yo hago, mirá qué bueno que soy en esto. Y por otro lado,
en que tus padres demuestren interés en eso.
Claro, y te puedes encontrar compartiendo momentos muy divertidos, muy interesantes, y que después pueden ser la herramienta para sentarse a jugar otro tipo de juegos. También le recomendaría a esos padres, investiguen un poco.
Hay que estar muy ahí.
Encuentren, busquen y van a encontrar juegos que van a decir, este juego yo quiero jugarlo con él. Yo quiero jugar con mi hijo o con mi hija este juego. Porque hay de todo. Entonces, si vos, es como películas. Sí, te gustan las películas y ves que se pasa todo el día mirando cualquier basura, decís, pará, vení. Vamos a compartir eso que te gusta a vos, pero vení, vamos a compartir esta otra que también está buena. A ver, ¿qué te parece? Y después tenés otro tema de que hablar.
Seguro, está muy bien. Y saber en qué mundo está metido tu hijo, ¿no? ¿En qué universo está?
Porque a veces lo que caemos los padres también es decir, fíjate en este videojuego que es educativo. ¿Verdad? Porque también se ha hecho, está muy bien que existe esa beta, ¿no? Enseñar cosas a través de un videojuego especialmente desarrollado para... educativamente, ¿no? Pero no es eso lo que ellos quieren jugar. Otras cosas, los videojuegos que no están específicamente diseñados para enseñarte cosas curriculares, digamos.
Exacto.
¿No? Entonces, esa barrera hay que traspasarla, ¿no?
Sí. También hay que ver de que de la misma manera que las películas o los libros, aunque sean de ficción, nos enseñan cosas, y vos de repente aprendiste cosas de ciertas épocas o de ciertos personajes.
Solo de ahí.
Porque lo viste en algunas películas o leíste libros, también pasan los juegos.
Minecraft, por ejemplo, es un.
Sin duda.
Tú te sentás a ver lo que hacen los chiquilines y todas las tareas que tienen que hacer y cómo elaboran estrategias en el momento. para poder desarrollarlo o para poder alcanzar lo que quieren alcanzar o construir lo que quieren construir, y decís, ah, bueno, pero esto yo no sé si lo podría hacer, ¿no?
Claro, y juegos, por ejemplo, que tienen una base histórica, que no pretenden ser educativos, pero que tienen una base histórica y que hay elementos que tienen que ver, entonces el Total War Rome es un juego de estrategia, pero todo lo que vos aprendés de cómo era que funcionaba Roma en ese momento es impresionante. Después, como todo, lo que ves en un juego, lo que ves en una película, lo que lees en un libro,
sí, claro,
después lo vas a ficción. lo vas a contrastar con la realidad, pero te despierta la curiosidad, y te da algo de información que vos de repente no tenías nada. Entonces, también es cierto que los juegos no necesitan ser 100% educativos para transmitir ser educativo, algo,
claro.
Y que hay muchos juegos que, de manera deliberada, buscan generar un impacto dentro del contexto de un juego estrictamente lúdico. Como te decía, este Journey, por ejemplo, me viene a la mente This War of Mine, que te plantea un juego de guerra, pero vos no sos un soldado, vos sos un civil que está viviendo en un lugar que está en guerra. Entonces tu desafío permanentemente es sobrevivir.
Claro. Y es como The Last of Us.
Es extremadamente duro. De hecho, vos jugás un rato ese juego y en un momento decís, está, me voy a tomar una pausa, yo no puedo tomar más decisiones horribles. No, ya está.
Claro. ¿Es para niños?
No, es para adultos.
Claro. Para adultos.
Claro. Y vos como adulto, hay momentos donde decís, qué horrible esto que acabo de decidir, y por otro lado te das cuenta de que es una decisión perfectamente normal de repente.
Posible si estás realmente en esa situación.
En ese ambiente. Claro. Y era lo que buscaban los desarrolladores, que vos de alguna manera tuvieras empatía con lo que está pasando en los campos de batalla, pero ya olvidándote del soldado, de las personas que están combatiendo. Pensar en la gente que vive ahí, que de repente son ignorados, son invisibles, y el juego no tiene el objetivo de ser educativo, pero te transmite.
Alguien estaría, que nos está escuchando, estaría preguntando, ¿por qué alguien querría jugar un juego así?
De la misma manera que vos ves un drama de alguien que enfrenta una enfermedad terminal,
sí, claro.
O lees un
te
libro
fascina, o alguien hizo, Disney hizo Bambi para los niños que se les muere la mamá y ¿no? Toda esa sensación de que estás a salvo viendo una cosa tremenda es una sensación también que el cine maneja muy bien, la ficción maneja muy bien, ¿no?
Y el juego tiene una peculiaridad y es que vos sos el protagonista.
Claro.
Aunque el protagonista sea otro, siempre vos lo vivís en primera persona, entonces también la capacidad que tiene para conectar, para generar empatía es muy grande, porque lo vivo.
Gerson, vamos a volver a conversar seguramente con algún otro pretexto. Porque
¿están desarrollando algo?
Nosotros, desde Totem, este estudio de desarrollo de impacto social, estamos avanzando en un juego, una aventura para personas ciegas, para la joven personas ciegas en los celulares, y estamos trabajando ahora mismo en un juego de historia que se llama Cisplatina 1825.
Tenemos títulos para efectos, cantidad.
Que de hecho toca los momentos históricos de ese periodo de 1823-24.
Como una aventura.
Como una aventura, exactamente.
A Rodolfo Santulo se lo vas a vender seguro. Porque
bueno, de hecho, Rodolfo Santulo es uno de los guionistas de nuestro juego.
Claro, obviamente. Daina, por favor, Daina, ¿qué te pasó? ¿Golpeaste?
Bueno, la próxima entonces para hablar de Cisplatina.
Dale,
y la de las personas con ceguera, también interesantísimo armar un juego para ese público, ¿no?
Ese lo probamos con ellos y realmente fue muy lindo el retorno, porque muchos nunca habían jugado un videojuego y fue muy interesante ver cómo lo jugaban.
Muy bien. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Gerson, por venir. Gerson da Silva, en Efecto Mariposa. El título de hoy, La singular vida de Evelyn, está en Netflix.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.